Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Bienvenidos a este semáforo de lunes 2 de abril de 2018. Por supuesto, vamos a partir saludándoles, dándoles la bienvenida y contándoles que nos pueden oír a través de la 102.5 FM en Radio Universidad de Chile. También en nuestra señal en línea diario.uchile.cl. Por supuesto, le damos la bienvenida a la red de radios que piensan y les comentamos que nos pueden seguir a través de Facebook en streaming en Radio Universidad de Chile. Como cada día, vamos a partir contándoles con qué los vamos a acompañar hoy día. Vamos a estar hablando a la vuelta de nuestra pausa a propósito del convenio 169 de la OIT y las noticias que han surgido luego que se planteara la posibilidad de que Chile pudiera salir de la ratificación de este convenio. Esto con Nuriluz Hermosilla, es arqueóloga, académica también de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y una de las firmantes de una carta de la que, por supuesto, estaremos conversando más en detalle. Antes de eso, vamos a regresar a los lunes musicales. Nos habíamos ido a los miércoles, pero volvimos al lunes. Saludando a Rodrigo Alarcón, quien ya se encuentra en el estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Un poco móvil esta sección musical.
No importa, yo voy a mental.
Bueno, pero
y hoy día
que estar aquí estamos.
No vamos a estar solos, vamos a saludar ya en nuestro estudio porque vamos a conversar de Ruidosa. Se acerca y para eso estamos ya con Joana Roa, productora del festival, y también con Daniela González Dulce y Agras, una de las participantes de este cartel 2018, quienes ya nos acompañan. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Joana? Muchas gracias por
Muchas
venir.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, felices de estar acá. Súper emocionadas porque esta es nuestra súper semana de Ruidosa.
Es una semana intensa para la producción, sobre todo, me imagino, porque, claro, Ruidosa va a tener su tercera versión o su tercer evento principal este fin de semana. Ya vamos a estar detallando quiénes van a estar participando y todo, pero es un evento que se extiende por más días. No es solamente una serie de conciertos, sino que tienen talleres, tienen charlas. Y tú hablaste de la Semana Ruidosa.
Es que ahora, de un momento a otro, pasamos a tener una semana entera. Estaba muy contenta. Aparte que por primera vez vamos a hacer una actividad, o sea, no por primera vez, porque el año pasado tuvimos la suerte de colaborar con el Festival Fluvial para poder estar en Valdivia con un panel.
Eso fue en diciembre, ¿no?
Sí, y fue un panel de conversación y fue muy bacán, pero ahora ya una actividad así como gestionado por nosotros en Valparaíso. Y con eso damos el puntapié inicial el miércoles con Beatriz Sánchez y Natalia Valdebenito.
¿Cuáles son las novedades de este año en comparación con la de años anteriores?
O sea, primero que nos alargamos y ahora estamos con más fechas, lo que nos tiene súper, súper contenta. Y lo segundo que nos tiene muy felices es que encontramos que cada vez estamos como llegando mejor a la diversidad de mujeres que queremos mostrar. Entonces, por ejemplo, tener a Dulce y a Gras, pero en el mismo escenario tener a Mazapán y en el mismo escenario tener a Javiera Parra. Y esta mezcla como entre emergentes y otras figuras más consolidadas. Y también esta mezcla entre mujeres que vienen de todas partes del país, que es súper importante en la gestión musical y cultural de Chile. Es súper, súper difícil descentralizar. Y estamos haciendo nosotros, por lo menos, esto fue como nuestro objetivo este año, como hacer un esfuerzo por esa diversidad más territorial.
Para quienes quizás no hayan escuchado, no estén tan ubicados con la existencia de Ruidosa, digamos que esta es la tercera versión que se inició el 2016, con un formato bastante más pequeño del que ha alcanzado a esta altura. ¿Cómo ha sido un poco esa evolución? ¿Cómo ha crecido? ¿Y cómo se originó también esta idea?
Bueno, el crecimiento ha sido bien orgánico y en la medida de nuestro entusiasmo y de todas las colaboradoras que se han ido sumando. El festival, claro, partió hace 3 años con la Francisca Valenzuela, nuestra super cantante chilena, que siempre ha sido una feminista activista y que decidió, dijo, bueno, vamos a tener que hacer algo con esto y voy a juntar a mujeres para que nos juntemos no solamente a escuchar música, que es un espacio que está absolutamente en contra de las mujeres, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica, en el mundo. Nosotros tenemos como
vamos a hablar de algunos estudios interesantes.
Y la Fran dijo, bueno, juntémonos, hablemos de qué nos está pasando, revisemos referentes juntas y mostremos que las mujeres también podemos ser o rockeras o raperas o etcétera. Y así partió el primer año y ya después, bueno, me incluí yo de codirectora con la Fran. Empezamos a agrandar el equipo, que tampoco es tan grande, pero que ahí anda. Y hemos ido creciendo en cantidad de días y también hemos tenido invitadas internacionales. El año pasado
vino Jessica Hopper,
que sí, así ultra referente. Y también hemos tratado de seguir siempre la música, pero que nuestro vínculo con las industrias creativas nos permita hablar de todo lo que es la creatividad, el arte y las carreras artísticas front, o sea, como los que cantan, los que están como en la pantalla, pero también lo que está pasando atrás, que es bien dispar entre hombres y mujeres. Así.
Bueno, hay un debate interesante también y que se plantea desde Latinoamérica, ¿no? Uno de los sellos de Ruidosa tiene que ver con que sea una versión femenina, feminista también, del mundo, pero desde este continente, desde el sur en el fondo.
Sí, de hecho, en nuestra frase así como de misión y visión, es como plataforma feminista latinoamericana. Porque hemos tenido activaciones, bueno, el año antepasado hicimos un festival en México. Como ahora estamos en diciembre, o sea, en abril, fuimos a Las Vegas y hicimos un panel de los Latin Grammys.
Los Grammys, sí.
Sí, fue súper interesante porque pudimos hacer un panel en que pensábamos que iba a llegar muy poca gente porque a nadie le interesan mucho los paneles de conversación. O sea, como imagínense todo el glamour de los Latin Grammys en Las Vegas. y tuvimos a todas las nominadas mujeres, no solamente a las cantantes, también a las productoras, que no son muchas, debo decir. Y hemos estado abriendo esta conversación también de qué significa ser latina y de cómo ser mujer tiene a la vez un montón de encasillamientos del deber ser de un montón de otras cosas. Entonces, si eres latina, tienes que ser así como mover muy bien tus caderas y ser, no sé, muy voluptuosa y muy morena, ponte tú. Y hay un montón de estereotipos que no tienen que ver con la construcción de identidades de nosotras las mujeres, y este trabajo latinoamericano nos ha ayudado a eso también, como a visibilizar un montón de identidades que son súper distintas, súper especiales, y que ayudan también a que a lo mejor, no sé, pues gente que está desde afuera o niñas que son más chicas puedan tener referentes de que uno puede construir su identidad con total libertad, y eso también está bien.
Bueno, hay diferentes actividades a lo largo de la semana. Este sábado es el festival en Matucana 100. Van a haber diferentes artistas, no solo presentándose, haciendo conciertos, sino que también va a haber conversaciones. Va a estar Beatriz Pichimalén, Camila Gallardo, Francisca Valenzuela, por supuesto, Javiera Parra, Mahani Teave, por ejemplo, la pianista, Mazapán. Es una diversidad. Y va a estar también Daniela González, quien nos acompaña aquí con su proyecto Dulce y Agras. ¿Cómo recibes también esta invitación, que me imagino que es diferente a una invitación, entre comillas, normal a un festival simplemente a tocar, porque es un evento que está rodeado por todo esto que estábamos conversando?
Sí, o sea, de hecho para mí fue súper importante estar como, o sea, me hizo mucho sentido participar este año porque desde fines del año pasado que como que salí de la Matrix por un caso de violencia y me empecé a meter mucho en el feminismo. Empecé a darme cuenta como de muchas inseguridades que tenía, como me empecé a replantear todas mis actitudes con respecto a mi proyecto, el rol que cumplía mis compañeros de banda. Y pucha, para mí es súper bonito poder participar de este festival, porque para mí, como que siempre que lo publico digo, como me gusta como la idea como de celebrar esta reunión de mujeres, porque pucha, significa harto para todas, ¿cachai? Significa como que nos estamos apañando dentro de lo mismo, ¿cachai? Igual me gusta mucho que la Fran... Admiro, caleta, que la Fran haya hecho este festival como desde el ejemplo, porque ¿quién más que una música podría organizar algo tan necesario, cachai? No, realmente era muy necesario.
Tú planteabas, Daniela, en alguna de tus entrevistas que si bien sentías que por un lado el ser mujer te permitía una primera entrada que tenía que ver con lo atractivo y con la imagen finalmente que vende una mujer, en el fondo sentías que las críticas siempre estaban más al acecho para todo lo que hacías, y probablemente esto es una visión compartida por todas las que desde algún lugar ejercemos nuestra actividad siendo mujeres, ¿cierto? Nos vemos mucho más expuestas, claro, a que se nos critique, a que se nos juzgue. Y ahí, bueno, tú hablabas respecto de tu música y de este pop que haces desde la emoción, y decías, bueno, me dicen que no tengo argumentos para hablar de esto y que soy como la niñita hueca que viene a cantar, sí, de canciones de amor. Y finalmente eso, que puede pasar como una declaración de defensa de música, termina siendo uno de los puntales principales que hoy día tiene el feminismo dentro de las profesiones mismas. O sea, decir, no tengo que validarme más que tú porque yo soy mujer.
Claro, me hace mucho sentido lo que dice Joan, igual de conversar sobre cómo nosotras nos construimos, porque nosotras tenemos ya como una estructura que nos es permitida, ¿cachai? Que es esta cuestión como de la sensiblería, ¿cachai? Porque yo encuentro que hay muchas artistas, las mujeres artistas, son súper brígidas, porque a la mujer siempre se le permitió ser muy sensible y conectarse mucho con sus emociones. Eso es algo que todas las mujeres tenemos permitido, ¿cachai? Pero se nos castiga caleta por eso. Se nos quita toda la validez, ¿cachai? Como cuando queremos hablar de un tema serio, cuando queremos expresarnos con rabia, se nos pone la sensiblería como por delante y no se toma en serio como lo que queremos decir. Entonces, para mí tocar y hablar y ser en un festival como Ruidosa me parece bacán, porque es un lugar seguro para todas, ¿cachai? Y también ahí podemos conversar sobre este tremendo drama, ¿cachai? Que tenemos, que es como actuar siempre desde la dureza porque tenemos miedo a ser juzgadas, ¿cachai? A mí es algo que me pasa caleta. Tengo miedo a ser juzgada. Muchas veces me siento invalidada como por mis compañeros, que siempre se ven como mucho más duros. Y es un tema. Es un tema que estoy emocionada de poder plantear el sábado y toda esta semana igual.
Ahora, es un tema que obviamente sobrepasa el mundo de la música, y ustedes en Ruidosa...
Es súper estructural.
Claro, y en Ruidosa ha habido un gesto que se ha hecho presente en las ediciones anteriores y se va a volver a hacer presente, que es llevarlo a lo que ustedes han llamado otras industrias creativas: el teatro, el cine, el periodismo. Hay un panel específicamente donde se va a hablar. Pero ¿por qué no quedarse solo en la música? ¿Por qué han tenido esa intención desde un principio, no?
Sí, varias cosas. O sea, primero que... cuando uno escucha relatos como el de la Dani, que claro, conmueve mucho porque son muy desde lo personal, pero en el fondo todas nos sentimos súper identificados. O sea, a nosotros nos pasa con Ruidosa, antes de entrar como a lo de las industrias creativas, que nos han enseñado desde muy chicas a competir entre nosotras, y que solamente una mujer puede ser locutora de radio, o solo una mujer puede ser la que canta romántico y es de esta edad. Y los hombres no, pues los hombres pueden hacer todo y está todo bien. Entonces, para nosotras, como esta construcción de comunidad, nos encanta que como el núcleo inicial sea la música. Pero nos gusta también creer que habemos muchas mujeres que estamos en las comunicaciones, en las industrias creativas, y que si colaboramos entre nosotros puede ser súper virtuoso lo que salga de ahí. Entonces estamos así como haciendo una batalla como cultural contra esa cuestión como de andar pegándose codazo y que nos digan que no podemos colaborar entre nosotras porque como que solo hay un cupo para. Y decir, bueno, juntas somos más y hacemos más fuerza. Y al festival igual en el público van hombres y, no sé, nosotros también en nuestro equipo Ponte Tutu, nuestro productor es el Diego, que es súper feminista y está súper bien. O sea, en el sentido de que vamos construyendo una comunidad que pueda hablar de estos temas, pero desde el cariño, desde la empatía, y como decía la Dani, esto puede sonar súper emo, como que la gente dice, ya, no podemos estar hablando solo de emociones, ¿cachai? Pero pucha, hay que hablar de emociones, porque eso al final del día lo que nos queda, y
es que
ir encontrándolo.
Para actuar igual, siempre.
Total, y como que abrir industrias creativas tiene también que ver con cuando las mujeres estamos involucradas en procesos creativos y estamos desde las artes, que puede ser la música, el cine, el teatro, la radio, las comunicaciones, etcétera, estamos también mostrando una faceta vulnerable que es súper válida. Y para nosotros la reivindicación de ese espacio de vulnerabilidad como un acto de acción creativa es también súper importante y nos gusta como abrirlo como comunitariamente, como hablemos de eso, ¿cachai?
¿Cómo has visto que es la evolución? Porque cuando se instala la idea, ¿no?, de Ruidosa, y uno se puede acordar, yo desde mi mundo, así como desde las noticias periodísticas, así como, ay, este festival que vienen estas mujeres a hablar de feminismo, bueno, y ahí todo lo que ya sabemos, feminismo, etcétera, que no vale la pena traer a esta conversación. ¿Cómo ha sido la evolución que ustedes han visto a nivel de disposición a participar, pero también en los temas que han ido cambiando y con qué apertura? No sé.
Sí, no, eso ha sido súper interesante porque, ¿sabéis qué? Bueno, afortunadamente hoy día cada vez hay más espacios en que podemos hablar de feminismo y como lo liberador que es el feminismo, como decís tú, que no tiene que ver solamente con el relato de las mujeres, también es liberador para los hombres. O sea, cuando tú estás ahí rompiendo las barreras del estereotipo heteronormativo y patriarcal, también es liberador para todos. Entonces, no sé, pues al principio nos pasaba que habían tan pocos espacios de conversación, que era muy desde el relato lo que era maravilloso. Pero claro, de repente esta cosa más como experiencial de decir, bueno, a mí me pasó esto, yo estaba en la sala, estaba en no sé qué, y un productor me miró y me dijo, que también es importante. Y hoy día sentimos como equipo teniendo conversaciones mucho más profundas, por ejemplo, de, no sé, por el panel de Valdivia que les comentaba. Fue súper interesante porque lo que hicimos es hablar de cuál es como, quién determina los cánones de qué es lo que es en industrias creativas aceptable o no aceptable como calidad. Entonces, pues, tú partimos de la base de esta publicación que había hecho Rolling Stone justo más o menos en la misma fecha, de los 100 discos más importantes, y obviamente que 10 eran de mujeres. Y uno dice, bueno, no habrán 100 mujeres que hagan buenos discos, o todos nos hemos puesto de acuerdo en que la estructura es de donde evalúas cuáles son los buenos discos, no hay mujeres participando tampoco. Entonces tuvimos una curadora internacional y también la gente de Valdivia, y fue súper interesante cómo va evolucionando lo que dice la Dani un poco, que es como, es súper estructural, y la conversación, mientras más profundo, puede ir calando en cuáles son esas estructuras y qué tenemos que hacer nosotros para hacernos, bueno, dueñas de nuestra voz, que es una de nuestras frases, o ser como estas heroínas latinas que se quieren meter, no solamente las que lo organizamos, sino que toda la comunidad, ahora ustedes que son parte de la comunidad también, cómo vamos, en el fondo, cuestionando lo que parece obvio y no es tan obvio.
Claro.
Entonces, quedarnos menos solamente en la consecuencia y también ir a atacar cuáles son las estructuras que están predominando también hoy día.
Ahora, hay gente que entiende solo con números, y ustedes han hecho una labor bien interesante, que es recopilar información, y se han preguntado, por ejemplo, cuántas mujeres tocan en festivales, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, o cuántas mujeres participan en las ceremonias de premios musicales, como los Grammy, por ejemplo, o los Billboard. Y cuando uno lee esas cifras, se da cuenta de que no hay ninguna exageración en realidad en ese diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de los festivales, lo que ustedes han visto es que un 78,1% de los artistas que han ocupado escenarios en festivales latinoamericanos en el año 2017 son hombres o bandas compuestas solo por hombres. O sea, casi un 80% de los números artísticos no contemplan a ninguna mujer como protagonista. Y si se descuentan las bandas mixtas, hay solo un 10% de números que son exclusivamente de mujeres. Cuando uno ve esas cifras, empieza a recopilar lo que ha visto en festivales, por ejemplo, y empieza a pensar obviamente de una manera diferente. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, Daniela, que tú has participado de festivales, enfrentarte a eso desde tu propia experiencia?
Súper cuático. De hecho, me acuerdo la primera fecha que salí como a Perú, a tocar a Perú, habían en el Festival Lima, habían otros dos proyectos de mujeres, pero que había la casualidad de que en la hostal donde yo me estaba quedando solo se quedaban hombres. Y te das cuenta como, de verdad, de la poca validez que tienes para hablar como en esos entornos, ¿cachai? Como porque no te pescan, ¿cachai? No te pescan. Igual me acuerdo, después, más adelante salí de nuevo a Ecuador. Y yo ya estaba un poco chata por el viaje anterior, ¿cachai? Porque tuve experiencias pencas, y el productor de ese festival me preguntó si mi manager era mi pololo, ¿cachai? Y le dije, no, no es mi pololo. Me dijo como, ah, pero uno de los chicos de tu banda es tu pololo, ¿cierto? Y yo como, no, así, en verdad no.
Y son preguntas que a un hombre no se le permite, ¿no?
Claro, y súper sorprendido, ¿cachai? Súper como, no cachando nada, y ahí uno se da cuenta que, claro, pues estáis súper estigmatizada, estáis súper encasillada, como que es súper difícil de repente para algunas personas ver que las mujeres sí pueden tener méritos por sí mismas, ¿cachai? Que uno puede ser chica y puede ser talentosa y como que no es concebible, ¿cachai? Para la mayoría de la gente, entonces... Me perdí el hilo.
No, estábamos hablando de eso.
Y también tiene que ver con cosas, no sé, a lo mejor que no tiene que ver como sobre el escenario, sino detrás. Uno piensa y dice, claro, bueno, por ejemplo, los camarines no están adecuados para que estemos mujeres, o no sé.
De hecho, en Ecuador no habían habilitado como ningún espacio. Y me pasó no sé si talla, ¿cachai? Igual fue incómodo, pero como que me vieron las pechugas dos personas mientras yo me estaba cambiando, ¿cachai? Porque nadie estaba preocupado igual de que yo no quería que nadie me viera, ¿cachai? Igual son cosas que la gente dice que uno le da color, ¿cachai? Pero igual es un tema como... Que se van acumulando cosas, ¿cachai? Y uno se empieza como a sentir por todos lados. Y también cuesta entender igual por qué uno se siente mal, ¿cachai? A mí me costó mucho tiempo entender por qué yo me sentía mal en esta industria, ¿cachai? No entendía por qué me sentía insegura, no entendía como de dónde venía mi malestar, por qué no tenía las mismas conversaciones con la misma gente. Porque igual muchos productores y muchas personas están predispuestas también a que una no tiene como peso argumental, pues lo que estábamos hablando de antes.
Que igual ahí es heavy, porque yo escucho a la Dani y es como, nadie se imagina que una mujer puede ser dueña de su carrera,
sí,
y como tomar decisiones, padre, y como decir, bueno, ya, mira, sabéis que mi propuesta artística es esta y voy a producir de esta manera y quiero tocar en tal lugar. Como que esa como conducción de tu propia carrera como artística es como algo que nadie se imagina que puede ser una mujer. Como...
No, y la gente se sorprende mucho. Sí, me acuerdo, no sé, pues de una reunión que tuve con unos amigos, ¿cachai? Y de repente como que, de repente así como se les ocurrió poner mi música, ¿cachai? Y como que uno de los locos que estaba ahí fue como, ah, buena, como, era verdad, así como, oh, como, muy realmente sorprendido como de que algo que viniera de mí fuera como, no sé, técnicamente bien construido, ¿cachai? Como, la gente le sorprende mucho eso.
Y que no hay un hombre detrás de esa factura,
eso,
en el fondo.
Eso iba a comentar, ni siquiera tiene que ver con el caso específico, pasa casos análogos con mujeres que llevan años y años en la música y que son muy exitosas. No tiene que ver tampoco con eso.
Pero ¿sabéis qué nos pasó a nosotros con el tema de las cifras? Que empezamos como con ganas de hacerlo porque llevamos dos investigaciones, la que dijiste tú de los festivales y la de los premios. Y porque nosotros tenemos una plataforma, pero esto, o sea, el dato se llama somosruidosa.com, que está súper buena, estamos generando contenido todo el tiempo, estamos tratando de llevar esta conversación de las activaciones territoriales a también un espacio democratizador que pueda estar en línea, que pueda ser visto por Latinoamérica, así que los y las invito a verlo. Pero cuando uno, es muy terrible, pero las cifras son también un arma para todos nosotros para la conversación, porque nosotros valíamos mucho el... lo experiencial del yo siento, yo pensé, yo me incomodé, etcétera. Pero cuando uno tiene cifras como las que está leyendo Rodrigo, ahí pasáis a tener otra cancha de conversación. Entonces, por ahora es súper importante ir visibilizando esa data como más dura, para que pueda también como anclar otros discursos y pueda venir a contribuir a una conversación en que el sentimiento está tan invalidado, ¿cachai? Entonces es súper importante que también nosotros nos vayamos llenando como de herramientas en que no estamos exagerando, o sea, lo que decís tú, ¿cachai? Como cuando tú decís un 80%, no es exageración.
Lo hemos conversado aquí con Rodrigo en distintos momentos, no tiene que ver solo tampoco con un tipo de música, lo vimos en la música clásica, cuál es la diferencia que hay entre la participación femenina o no. Uno ve los premios y dice, bueno, ¿por qué a la única mujer nominada no la dejan cantar igual que a todos? Bueno, cosas que pasan año a año y cuando uno los va viendo, se va haciendo patente esta diferencia. Conversemos ahora y bueno, reiteremos la invitación, por supuesto. Nos quedan unos 3-4 minutitos para que reiteremos a nuestros auditores la invitación a esta versión de Ruidosa.
Sí, digamos que es una semana, como tú dijiste, prácticamente el miércoles va a estar Natalia Valdebenito con Beatriz Sánchez en Valparaíso haciendo una conversación. El jueves aquí en el Teatro IFE, el ex Teatro Italia, va a estar Madame Gandhi. No alcanzamos en realidad a hablar mucho de quién es ella.
Ay, ojalá puedan otro muy día, interesante. Está
muy interesante. Hay talleres también durante el viernes y el sábado a partir del mediodía en Matucana 100. Hay una serie de conciertos y también de conversaciones. Vamos a decir quiénes van a estar. Va a estar Beatriz Pichimalén, Camila Gallardo, Dulce Agraz, Francisca Valenzuela, Javiera Parra, Lía Nadia, Mahani Teave, Mazapán, Natalia Norte, Pascual y la Vaca, Princesa Alba, Jani Dueñas, y hay una batalla de los gallos también de Red Bull. Quería decirlo todo además porque hay una diversidad de estilo en realidad bien llamativa y que siempre se agradece también desde el punto de vista del auditor. Ahí desde una pianista clásica como Mahani Teave a un grupo infantil como Mazapán, a una figura como Princesa Alba que ha provocado cierta controversia aquí en nuestro estudio. ¿Han querido ustedes también abrir eso estilísticamente, no es cierto?
Total, aparte que lo que nos interesa, bueno, de todo lo que estamos hablando, como qué bacán es que podamos estar en la radio de la Universidad de Chile hablando de esto, o sea, no por Ruidosa, sino como por el tema, y qué bacán es para nosotros que, por ejemplo, niños menores de 10 años entran gratis, que es un ambiente súper festivo de celebrar a estas mujeres, a esta diversidad de mujeres, que es diverso en edades, diverso desde dónde vienen, en qué tipo de música, pero nos interesa que sea convocante y por eso, bueno, también las entradas igual tienen un precio que nos hemos esforzado porque sea súper accesible, cuesta 5.000 pesos general, 3 lucas para estudiantes, niños menores de 10 entran gratis y eso te da acceso como a todo el día. Entonces están los conciertos, pero también hay 2 paneles que se intercalan ahí en Matucana 100 en el auditorio. Y lo que nos tiene muy contentos es como, y también hay feria de organizaciones que van a estar, no sé, pues, Amnistía Internacional, va a estar la OCAC nuevamente, bueno, y muchas otras que nos van a estar acompañando.
Hay lugares para comer también.
Hay lugares para comer, o sea, uno puede ir a instalarse todo el día con los niños y puede hablar de feminismo desde, no sé, el panel, que a lo mejor es una conversación un poquito más profunda, pero también escuchar a Mazapán y también escuchar a Dulce y a Gras, que estamos tan contentos de tener un artista así, como de ese rubro y de ese género también, ¿cachai? Como esa diversidad, yo creo que para toda la personas que asistan, sobre todo para las mujeres que asistan, puede ser muy inspirador. Así que se están agando la entrada. Quiero decirlo.
Sí, digamos que en Somos Ruidosa está ahí todo el detalle de las actividades, los horarios, están todos los horarios también de las actuaciones, parten al mediodía.
A las 12:30.
A las 12:30, tal cual.
Así que para llegar, yo creo que la invitación es llegar tempranito, armarse buena onda, ir en familia, ir con los amigos, las amigas. Y eso, po. Y comprar la entrada en Matucana 100, lo he estado vendiendo en la web, súper fácil. Y si es que, bueno, en la página están los otros lugares, si es que tienen que ir con el pase escolar. Se me cayó el carnet, ya no sé si se pase escolar.
No tengo idea cómo se dice. Se dice pase escolar. Oye, se dice,
bueno, sí. Con lo que acredito que eres un estudiante.
Daniela puede acreditarlo aquí, claro. Nadie más.
Y ahí compré la entrada más barata, así que nada, súper convocados y convocadas. Y estamos felices, así que esperamos ir a celebrar gran fiesta el sábado.
Giovanna Roa, Dulce Gras, Daniela González, muchas gracias por habernos acompañado hoy día y toda la suerte con Ruidosa.
Gracias, pues nos vemos toda la semana.
Nos vamos a una pausa, pero nos quedamos con música. Volvemos enseguida.
Y me cubre esta noche tan negra. La recibo y yo sé que me abraza. Y la luz del sol siempre aparece.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Anita Lizana de Ellis es considerada la mejor tenista chilena de todos los tiempos y una de las mejores de América Latina y el mundo de mediados del siglo XX. Compitió en los más importantes torneos del circuito internacional, obteniendo significativos trofeos en una época en que las mujeres no tenían muchas oportunidades ni apoyos para destacar en los deportes en general y menos en el tenis. Anita Lizana nació en Santiago de Chile el 19 de noviembre de 1915. La llamaban cariñosamente la ratita por su físico menudo. Se podría decir que nació en una cancha de tenis, ya que vivía en una casa al interior del club Tennis Riege des Deutschen Turfvereins, en la Quinta Normal, junto a sus cinco hermanos, donde Roberto, su padre, trabajaba como profesor de tenis. Practicó este deporte desde los 6 años. La entrenaba su propio padre y también su tío Aurelio, un gran tenista amateur, quienes se percataron tempranamente de sus excepcionales dotes tenísticas. Mientras Anita Lizana estudiaba en el Liceo número 4 de niñas, al terminar las clases corría a entrenar junto a sus hermanos. A los 11 años ganó el primer torneo infantil y a los 15 fue campeona de Chile en la categoría de adultas, título que mantuvo por 4 años consecutivos. En 1935, Anita Lizana ganó un partido de exhibición ante el tenista suizo Hugo Kisia. A esas alturas ya era evidente su talento excepcional y la necesidad de buscar en el extranjero rivales a su altura. La familia carecía de los medios económicos necesarios para financiar este desafío, por lo que realizaron, junto a personas cercanas, colectas que le permitieron juntar la suma de 120 mil pesos, una fortuna en aquel tiempo, para que viajara a torneos en Europa y Estados Unidos. Ese mismo año, en el año 1935, Anita Lizana debutó en Wimbledon y Roland Garros, alcanzando en ambos la tercera ronda y obteniendo el quinto lugar del tenis femenino a nivel mundial. En 1937, Anita Lizana volvió a quedar en cuartos de final en Wimbledon y ganó el Forest Hill, actual abierto de Estados Unidos. Este triunfo la ubicó en el lugar número 1 del mundo y la primera latinoamericana en ganar un Grand Slam. Al final del año 1937, Anita Lizana volvió a Chile por unos días, siendo recibida por el entonces presidente Arturo Alessandri Palma en La Moneda y vitoreada por una multitud que la esperaba. Al año siguiente, en el año 1938, Anita Lizana contrajo matrimonio con el tenista escocés Ronald Ellis, radicándose en la ciudad de Dundee, en Escocia, donde nacieron sus 3 hijas, Ruth, Carol y Carmen. Durante la Segunda Guerra Mundial se suspenden las competiciones en Europa, de manera que solo una vez terminada esta, Anita Lizana pudo retomar su carrera, reapareciendo en Wimbledon en el año 1946, torneo que pierde y la lleva a tomar la decisión de no volver a intentarlo. Jugó y ganó otros torneos importantes en Inglaterra y en el campeonato escocés. Después de esa experiencia, siguió compitiendo solo en Escocia, tanto en individuales como en mixtos, junto a su marido Ronald. El presidente Eduardo Frei Montalva la invitó a jugar el campeonato sudamericano de tenis en el año 1966. En esa oportunidad, Anita Lizana fue aclamada por miles de personas que acudieron al Estadio Nacional a demostrarle su cariño y admiración. Solo regresó al país una vez más en el año 1989. Durante su carrera, Anita Lizana ganó 17 campeonatos en singles, 2 campeonatos dobles, 5 campeonatos mixtos. Fue campeona nacional en Chile, Suecia y Escocia. Sin embargo, Anita Lizana nunca dejó de ser una jugadora amateur y siempre reconoció que el éxito se lo debía a la enseñanza recibida de su padre y su tío Aurelio. Anita Lizana murió el 21 de agosto de 1994 en la ciudad de Ferdown, a los 78 años a consecuencia de un cáncer. El mundo del deporte la sigue recordando por los grandes logros que alcanzó a pesar de las barreras de género y también las barreras económicas. En el año 2015, en el centenario de su natalicio, la Federación de Tenis de Chile y el Ministerio del Deporte bautizaron con su nombre el Court Central del Estadio Nacional, considerado la catedral del tenis chileno. Asimismo, la Federación Nacional de Tenis organiza cada año en el mes de noviembre el torneo femenino de tenis Anita Lizana. La vida de Anita Lizana merece ser conocida, comentada y recordada. Ella nos invita a seguir luchando por ser plenamente mujeres en una sociedad más justa y más digna.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Estamos de regreso en Semáforo. Les advertíamos, les contábamos al principio de nuestro programa que de ruidosa nos íbamos a venir a hacer ruido con otro tema que está y que ha estado desde hace por lo menos un mes en muchas de las conversaciones, no solo de esta radio, sino en diferentes medios de comunicación. Esto tiene que ver con el convenio 169, ratificado por Chile, convenio de la OIT, y que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y ahora, debido a diversas señales, por ejemplo una que tiene que ver indirectamente como el cierre de CONADI, pero en otras declaraciones donde se ha puesto en tela, ¿no? La posibilidad de que Chile denuncie internacionalmente, y vamos a ir al término jurídico para que entendamos bien de lo que estamos hablando, pero en lo concreto que en 2021 Chile pueda revisar si sigue o no sigue siendo parte de este convenio. Así que de esto vamos a conversar. Le vamos a agradecer, por supuesto, estar en nuestro estudio a Nuriluz Hermosilla, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, arqueóloga, por supuesto, y también profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, una de las firmantes además de una carta que se titula Alerta, los derechos de los pueblos indígenas están siendo amenazados en Chile. Nuriluz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias. ¿Por qué poner en alerta esta situación? ¿Dónde está la gravedad de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país a propósito del debate de la permanencia o no en el convenio 169?
Mira, esto es complicado ponerlo sin quedar como subversivo en realidad, porque lo que pasa es que estamos en medio de una especie de campo de batalla sobre el territorio. Y entonces hay, por un lado, planes de negocios sobre el territorio y por otro lado hay ocupantes de los territorios. Entonces usted podría decir, bueno, ¿qué hace un arqueólogo ahí cuando el arqueólogo se remite al pasado?
Ya vamos a hablar ahí.
Ya pueblos extintos. Pero lo que pasa es que el convenio 169, que es de la Organización Internacional del Trabajo, es un convenio firmado, por lo tanto es obligatorio para el Estado de Chile y tiene la particularidad de que protege los derechos de autodeterminación de los propios pueblos indígenas, o tribales le llamaban en esos tiempos. Y entonces este convenio tiene obligación para el Estado porque fue firmado, fue ratificado. Entonces, mientras esta obligación exista, el Estado está obligado a consultar los planes de desarrollo sobre los territorios donde acusan derechos los pueblos indígenas.
Esto quiere decir, claro, por ejemplo, que si se pretende instalar, vamos a poner un ejemplo de cosas que ocurren en nuestro país, ¿no es cierto? Una central que impacte en la vida de una comunidad, necesariamente el Estado, al haber ratificado este convenio, tiene la obligación de hacer una consulta.
Exactamente, una consulta indígena, y que es una consulta que no es llegar y consultar, tiene una serie de normas que parten del principio de la buena fe, por ejemplo. Entonces, debe darse unas ciertas reglas del juego que no permiten o no permitirían esta especie de abuso de poder que ha habido bajo unas ciertas consultas, y que se dice que se consulta a la gente, pero en realidad no son vinculantes.
Me gustaría ir a ese tema, Nuriluz. 18 años se debatió en nuestro país si ratificábamos o no el convenio 169. Este convenio se firma por las primeras partes, ¿no? En 1991, Chile recién en 2008 lo ratifica después de una larguísima discusión política de si era conveniente o no formar parte de él. Claro. Bueno, llevamos 10 años de haberlo ratificado, y día a día nos enteramos de algunas denuncias hechas incluso por muchísimas comunidades donde, pese a haber consultas, se vulneran sus derechos, que no solo tienen que ver con le instalaste una central o una mina a 5 kilómetros, a 100 metros, sino que también donde no se van, no se visibilizan, por ejemplo, algunos sectores como estos que tienen ceremoniales. En el fondo no se entiende la cosmovisión que está impactada por algunas de estas partes en tensión. Entonces, habiendo ya 10 años de la ratificación, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos hoy día de cómo en Chile se ha aplicado la bajada de este convenio?
Sí, eso está realmente, como decía al principio, aquí hay una confrontación de dos formas de ver el mundo. Entonces, normalmente para los proyectos se consulta si es que están los papeles en regla, no las consultas indígenas, sino que en términos generales, ve si compran los terrenos, ven toda la parte comercial, se hacen transacciones para lograr el acceso a los territorios. Entonces aquí nos encontramos con que el acceso, en este caso, no debería realizarse a través del dinero, de la compra-venta, sino que a través del permiso de quienes usan ese territorio y que lo tienen cargado con sus propios valores simbólicos. Una forma en cómo fue ocupado el territorio durante miles, cientos de miles de años, antes de que entrara esta forma como capitalista de organizar el territorio y de organizar las inversiones y las destrucciones que se hacen sobre él. Entonces, en esta confrontación lo que ha habido es un Estado que intenta dominar este asunto del convenio 169 y las consultas mediante lo que podríamos llamar trucos. Entonces, lo que ha habido no son verdaderas consultas, porque finalmente tendría que consultarse a los pueblos indígenas cómo quieren desarrollarse, hacia dónde quieren desarrollarse. Entonces son muy poquitos los ejemplos en que verdaderamente se consulta si es que quieren tener sobre su territorio determinados proyectos. Entonces tal vez el más exitoso que ha existido y que no está relacionado directamente con el convenio 169 es la llamada ley Lafkenche, en que se consultó a la gente involucrada, que eran los pescadores de la octava, novena región indígena, si, cómo querían ocupar el mar, cómo había sido ocupado tradicionalmente. Y esto se logra en tiempos de Lagos, o sea, antes de la firma del convenio 169, se logra que finalmente la ley Lafkencha organiza el territorio marítimo a la manera en que lo aceptan los pueblos indígenas que realmente lo han ocupado tradicionalmente.
Bueno, otra cosa sucede después con la ley de pesca.
Pero todavía siguen defendiendo su ley Lafkenche. Esto con mucho esfuerzo de parte de los pueblos, porque imagínate lo que es que te llamen a reunión para comenzar proyectos que no están interesados. O sea, si se va a intervenir el territorio con una central termoeléctrica, por ejemplo, obligas a la gente que está dedicada a su cultivo, a su pesca, a sus labores del hogar, a la crianza de los niños, a tomar parte de su tiempo para ir a responder a este proyecto que no les significa beneficios, solo significa intervención de sus territorios. Entonces, allí se está tomando el tiempo de las personas y se le está presionando para que respondan a un proyecto que los intereses vienen por otro lado. Entonces ha habido aquí una dificultad de base, que es la forma de concebir el territorio. Entonces tú, si estás interviniendo un río, consultas, te obliga la ley a consultar para el lugar donde se instala una represa, pero los pueblos indígenas están por defender el río. Eso significa desde las nacientes hasta que se cierra el río, digamos que llega al mar. Entonces, y no solo el río, sino que el río y las ranitas de Darwin que están al lado, los pececitos que están ahí, las formas de vida que se desarrollan, los árboles, etcétera, todo el ecosistema. Esto es algo, son modos de ver la realidad totalmente distintas, porque ahí tú estás siendo, al ser indígena, la forma en que la tradición de pueblos indígenas ve el territorio es una forma curatorial, de cuidado y de responsabilidad sobre ese territorio. Tú no puedes hacerte partícipe de la destrucción, ser partícipe aunque sea la destrucción de una parte del río, porque sabes que está muriendo el río.
Bueno, la pregunta viene cuando ya usted, Nuriluz, la ha respondido con toda esta explicación y tiene que ver con cuál es el rol que juegan entonces los arqueólogos, que me imagino que ustedes se las han preguntado, en la defensa del convenio 169. Y ahí me gustaría que pudiéramos conversar de qué es esto de la arqueología del presente.
Ah, mira, bueno, en todo caso esto es algo que está en pleno desarrollo, no es algo que tú puedas encontrar libros publicados acerca de arqueología del presente, solamente es algo, un trabajo teórico que estamos avanzando a raíz de que los pueblos nos llaman para ayudarnos a defender su patrimonio.
Y ahí el 169 ha sido, me imagino, la defensa estrella.
Claro, entonces ahí como arqueólogo te preguntan, ¿de qué lado estás tú? Entonces uno ha trabajado toda su vida en patrimonio, en defensa de sitios arqueológicos que no se han destruido, etcétera, con esas herramientas, y de repente te piden que defiendas sitios patrimoniales para gente que te lo está diciendo, pero que no es un sitio arqueológico. Entonces buscas otro elemento que te permita protegerlo, otro cuerpo legal. Entonces recurres a la Constitución, recurres a los convenios, a todo lo que te permita defender estos territorios de parte de la gente, no de parte de los proyectos, ¿ya? Y entonces ahí los arqueólogos tampoco tenemos una sola opinión. Somos algunos arqueólogos que hemos sido interpelados por las comunidades y que nos estamos poniendo parte de ellos y viendo cómo podemos defender este patrimonio que a la larga sabemos por nuestro conocimiento de la historia, sabemos que si se destruye ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, la arqueología del presente trabaja con los objetos, las ruinas y todo eso que tradicionalmente trabajan los arqueólogos, y también trabaja con los relatos. Da crédito a las versiones de las gentes, que te dice, mira, este lugar es importante porque este es un cerro Trentren. Y tú no empiezas a tratar de probar científicamente que ese es un cerro Trentren, sino que tú escuchas el relato. Entonces te dicen, no, nuestra comunidad se refugió aquí para el cataclismo del año 60. Y eso, está toda la memoria de las gentes, y con la memoria de las gentes uno construye su patrimonio, porque ellos traen a su memoria aquello que es relevante para preservar, que quieren dejárselo como herencia a los hijos, es decir, es el patrimonio, ¿ya? Entonces, en ese sentido hemos tenido que crear herramientas, buscar cómo hacerlo para validar esta arqueología del presente, porque obviamente se opone a quienes quieren dividir el territorio, fragmentarlo para hacerlo productivo. Entonces, lo que era el río se transforma en un recurso de agua, lo que eran los vegetales, recursos forestales. Toda esa mirada, digamos, de compra-venta, es la que no se lleva con una mirada mucho más ecológica, que es la entre los mapuches, por ejemplo, es la del Itrofil Monyen, que significa la vida relacionada con su entorno y el territorio. Es un concepto de territorio muy amplio, muy relacional, y que da cuenta de un conocimiento ancestral, que sabes que si tú talas el bosque nativo e instalas, por ejemplo, plantaciones forestales, la vertiente se seca. Eso lo sabes. Y que la única forma que la vertiente pueda volver a funcionar es talando ese bosque, y que se vuelva a recuperar el bosque nativo con su sistema delicado. Entonces, eso, sumado a la responsabilidad que tienen los pueblos sobre su territorio, en que esto se le va a cobrar de alguna manera, si no lo defiende, se le cobra. Más que no sea, se le va a cobrar porque no haya futuro para sus hijos.
Nuriluz, y recordar, por supuesto, que estamos conversando con Nuriluz Hermosilla, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos y también profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, a propósito del convenio 169. Hablaba usted al principio de este campo de batalla sobre el territorio en el que se encuentra no solo nuestro país, sino que lamentablemente gran parte de nuestro continente y del planeta. Sí. En ese sentido, ¿En qué posición quedamos, por ejemplo, si denunciáramos el convenio 169? Denunciar el convenio 169 quiere decir que pudiéramos abrirnos a la posibilidad de dejarlo por no estar de acuerdo en la forma en que han sido zanjadas las discusiones a través de él. ¿En qué posición quedamos con esto?
Claro, mira, ahí se pierde una de las herramientas que ha sido ocupada estratégicamente. Ahora, esto de denunciar significa abandonarlo, cosa que no ha hecho ningún país. De los que lo han suscrito, no lo ha hecho ninguno. Si Chile tomara esa postura de denunciar, de renunciar, digamos, a suscribir este tratado, y al mismo tiempo está asumiendo una serie de tratados que lo obligan desde el punto de vista comercial cada vez más fuertemente a explotar a su gente, a explotar a su territorio. Bueno,
tenemos el
TPP
a la vuelta de la esquina, no nos olvidemos. Totalmente. De que estamos a la espera de que el Congreso ratifique un tratado. Claro. Transpacífico, ex-TPP, no TPP-11 ahora, que en el fondo, ¿qué pasa si es que no está? Porque es la pregunta que uno podría hacerse, ¿qué pasa con el TPP si es que no está el convenio 169?
Claro, no tenemos otra ley con suficiente fuerza para contraponerle, quedamos desvalidos. Así como están desvalidos muchos vecinos, por ejemplo, que están peleando por su territorio y que no tienen la calidad indígena, vuelven los indígenas a tomar esa calidad de desvalido.
Uno de los argumentos, sí. Perdón que le interrumpa, sí. Pero es que uno de los argumentos que se han dado desde el mundo empresarial, desde la Sociedad Nacional de Minería, tiene que ver con decir que la gente, cualquier grupo se está haciendo pasar por indígena para poderse aprovechar de los beneficios que otorga el convenio 169.
Claro, ese es el riesgo que ellos están poniendo al frente. ¿Y qué significa esto de cualquiera podría aducir ser indígena? Están diciendo que cualquiera podría aducir tener derechos para decidir acerca de su futuro. O sea, hay que desvestir estos discursos para ver qué es lo que nos están diciendo en el fondo. Y en el fondo, todos estos años nos han estado haciendo pasar por lo que se dice cómicamente por el mapuchómetro. Bueno, ¿usted es indígena o no es indígena? Entonces las comunidades se han visto obligadas a inscribirse como comunidades indígenas, como mesas territoriales, porque si usted no ha sacado su personería jurídica, si usted no se ha inscrito en la CONADI, no vale. Entonces siempre se le está poniendo trampas, y todas las van salvando las agrupaciones indígenas. Entonces nos encontramos con territorios como este en donde estamos, en Chile Central, en que los, como arqueólogos sabemos que estaba ocupado por pueblos indígenas por 14.000 años por lo menos, y cuyos últimos tiempos por lo menos fue pueblo mapuche. Sin embargo, las razones históricas que pasan por sobre los pueblos ha hecho que se hayan perdido toda presencia de pueblos puros, ¿eh? Y vamos quedando nosotros, los mestizos, los que estamos ocupando este territorio. Entonces, ¿qué pasa si hay gente que por razones históricas se vio compelida a migrar hacia Chile Central y sigue siendo mapuche, o sigue siendo licanantay o atacameño? Obviamente puede recurrir a este convenio 169 porque tiene la característica de ser indígena. Ahora, lo que yo pienso es que aquí lo que tendría que hacerse es una verdadera sinergia entre estas leyes y estos deseos que hay de tener decisión sobre el futuro. Entonces, yo apoyo también como arqueóloga, como antropóloga, como profesora de la universidad, apoyo también los pueblos indígenas que están defendiendo el territorio desde el punto de vista curatorial, porque están defendiéndolo de todos nosotros, con las herramientas que ellos encuentran.
¿Ya? Bueno, estamos en una situación, en un momento de debate, ¿no? A propósito sí. de este convenio 169 y que también tiene algunas otras situaciones paralelas. Por ejemplo, hablábamos, y para que lo podamos comentar en algunos minutos, que el abandono también, o sea, el fin de la CONADI, que es sí. otra, que es otra señal que podría decir, bueno, parece que acá hay que tomar un poco de alerta, efectivamente, como dice la carta, para ver qué está ocurriendo con el mundo de los derechos humanos, finalmente, eso. En los pueblos indígenas.
Claro. Finalmente es eso, el derecho a decidir sobre el futuro de los hijos, de los nietos, de las futuras generaciones, y sobre el territorio, es un derecho humano. Es un derecho humano, y entonces los pueblos indígenas se van agrupando, van ocupando diferentes estrategias para poder defender este territorio. En eso el convenio 169 es fundamental, pero vemos que hay una arremetida desde el mundo empresarial que quiere que no haya territorios de los que no puedan disponer. Eso es en el fondo. Entonces, que la CONADI se buscó un sistema en que compraba territorios, por ejemplo. Ahí yo quería hacer una alerta. ¿Por qué el Estado de Chile durante todo este tiempo entrega territorios que compra a los privados, que por razones históricas habían quedado a mano de privados, y sin embargo los parques nacionales y todo eso, que son territorios estatales, uh-huh. los reserva para en algún momento quitarle su condición y vendérselo a los privados, por ejemplo,
claro.
o permitir que los exploten? Y entonces ahí tienen a los indígenas siempre de pedigüeños, en el fondo, pidiendo el derecho, y en ese sentido CONADI, con toda también las deficiencias históricas que ha tenido CONADI, es uno de los instrumentos que pudieron ocuparse para volver a tener la característica de ser indígena, tener derechos a la educación, tener derechos a la salud, tener derechos a organizarse.
Como Colegio de Arqueólogos, ¿ustedes tienen alguna visión conjunta, unificada respecto de este convenio 169 y cuál es, cómo se ponen ante esta posibilidad de conflicto? Digamos, es a 2021, sí. dijeron, ¿no?, que ya no podía ser a 2018 como se pensaba originalmente, que este año iba a tener sí. que ser la revisión, porque dijeron es a 10 años de la firma, 91, 2001, 2011, 2021, y no a 10 años de cuando cualquier país se una. Al convenio. Sí. ¿Pero tienen una postura en común respecto a este tema?
Mira, por ahora nosotros estamos solo prendiendo señales de alerta, porque es algo que también se maneja de manera anodina. Tú te fijas que no hay como alguien con quien confrontarse y discutir estas ideas, sino que aparece un titular por aquí, otro por allá, que nos dice, por ejemplo, nosotros hemos estado por no al Dakar, y de repente el día que sale elegido este nuevo gobierno se dice sí al Dakar. Se comprometió que sí al Dakar, pero no ha salido nada oficial todavía. Con esto, el convenio 169 también hubo algunas luces. Después la OIT se vio obligada a decir, perdón, esto se hace cada 10 años y el 2021 recién pueden denunciarlo. Entonces, ahí como colegio de arqueólogos estamos muy alerta, porque nosotros trabajamos con el tema de derechos humanos. Tenemos derecho a la memoria, tenemos derecho a la historia, y en eso los arqueólogos estuvimos durante todo el año pasado funcionando una mesa de sitios de memoria, por ejemplo. Y entonces ahí estamos hablando, la memoria es válida, la memoria de todas las personas, es un asunto de derechos humanos. Y entonces eso, trasladado al asunto indígena, está entre los peores de todo, también los que han sido silenciados, arrasados, arrinconados, asesinados. Y ahí el Colegio de Arqueólogos se forma históricamente en el momento en que mataron a Mendoza Collío. Y dijimos, tenemos que hacer algo más que una sociedad científica, tenemos que ponernos como gremio de parte de los derechos humanos y de los derechos a la historia, en el fondo.
Nuri Luz Hermosilla, arqueóloga, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos. Le vamos a agradecer, por supuesto, el habernos acompañado acá, porque se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias.
Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos hoy día acá en Semáforo. En los controles, Javier Díaz, en la producción periodística, Tania González. Nos encontramos mañana al mediodía. Sigan compañía de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa...